Le agradecemos al director del hospital, el doctor Pablo Lombardi, que está en línea. ¿Cómo andamos, Pablo?
Hola, ¿cómo andas, Fabián? ¿Cómo
muy bien,
estás vos?
Muy bien, muchas gracias por conversar con nosotros un ratito. Primero, ¿nuevo vehículo para el hospital, que es una camioneta?
Sí, bueno, como ayer lo hicimos público, gracias al Poder Judicial de la Nación, gracias a la gestión del doctor Ceró, que le habíamos pidiendo hace rato en forma formal e informal las dos cosas, si podía concretar que alguno de los vehículos que habitualmente el Poder Judicial secuestra en los operativos por narcotráfico, si podía aportar algún vehículo que nos sirva a nosotros en el hospital. Teníamos un vehículo utilitario, una camioneta en concreto, porque en realidad la necesitamos para hacer distintas cosas vinculadas con el nosocomio, por ahí que no tienen que ver con la atención de pacientes o traslado de pacientes como hacemos habitualmente con la ambulancia.
Sí, sí, que puede tener que ver con el traslado de insumos, por ejemplo.
Esa es una. Hasta hoy nos pasa, por ejemplo, se fue a buscar vacunas a Paraná y movemos una ambulancia para hacer eso, que no es lo ideal.
Claro.
La ambulancia está para otra cosa y para trámites administrativos y demás, muchas veces no nos quedaba otra que mover la ambulancia y necesitamos un vehículo que esté en condiciones como para hacer esto. Y bueno, fue un tema que lo venimos hablando hace bastante tiempo. El trámite es un poco engorroso aparentemente, tiene que elevarse a Nación y demás. Y bueno, por suerte se concretó tanto como para nosotros como para el Hospital Sagrado Corazón de Basavilbaso, que recibimos una camioneta cada uno que nos viene muy bien. La verdad que es un aporte que nosotros anhelábamos hace bastante tiempo y ya te digo, para nuestras cuestiones operativas que no están vinculadas propiamente con los pacientes, nos viene en forma magnífica. Así que ya está, había que hacer algunas cositas, se la estamos terminando de hacer ahora a la mañana y ya la tenemos a disposición nuestra para que funcione y nos dé ayuda en todos estos aspectos.
Sí, por supuesto que es un trámite que lleva su tiempo. No es que vos decís que el juez federal, por ser juez, te puede decir, mirá, tengo este vehículo parado acá, llévatelo. Hay un recorrido administrativo y judicial importante que hay que hacer.
Sí, es así. Me consta lo que ellos han trabajado y han estado atrás de ese expediente para que finalmente se autorice y podamos tener nosotros vehículo que, bueno, nos realza un poquito más como institución y nos pone un poquito mejor posicionados y hace que uno pueda también brindar las prestaciones de una mejor manera, ¿no?
Ya que hablamos de vehículos, ¿en qué medida o cuál es la incidencia que tiene en relación con ustedes la ambulancia que compró la municipalidad hace pocos días?
Bueno, la ambulancia que compró la municipalidad es de la municipalidad, no es del hospital.
Ajá.
Es un aporte valiosísimo para el 107, para el sistema de atención en la vía pública y en domicilios que tiene la municipalidad, para la gente que no tiene una cobertura, no tiene una ambulancia paga por grupo familiar, digamos.
Uh-huh.
Era un punto pendiente que tenía el sistema de salud dentro de nuestra ciudad. La ambulancia del 107, la que más se estaba moviendo, más estaba trabajando, era una que nosotros les habíamos transferido en comodato hace 2 años atrás y tenían otra unidad más que estaba bastante venida a menos. Con esto, con esta ambulancia que tiene ahora el 107, creemos que vamos a mejorar mucho la atención comunitaria, sobre todo en esto, ¿no? En la atención de los pacientes por ahí que no tienen cobertura y demás, en los domicilios, que es un rol por ahí silencioso, pero importantísimo que cubre el 107 y que lo viene haciendo hace muchísimos años. Así que es también una manera más de poder brindar una atención adecuada a la gente.
¿Tiene base en el hospital?
Por más que sea el ámbito municipal, ¿no?
¿Tiene base en el hospital el 107 físicamente, digo, en la atención?
Es medio raro.
A ver.
El teléfono está acá, en el hospital, pero la atención, el lugar físico donde están el personal y las ambulancias está en el hospitalito, en el hospitalito, en el asilo de ancianos, digamos.
Uh-huh. Es decir, que el operador recibe y manda.
Hay una comunicación permanente, sí, es fluido, eso es fluido. Un poco está acá, ¿no es cierto? Porque centraliza toda la información, no solo del 107, de las otras, de las tres empresas de emergencia que tiene la ciudad. Se reciben las llamadas de distintas localidades del departamento, y está como centralizada la información acá, y de acá se procesa y se analiza qué es lo más conveniente. Pero cuando ya se llama el 107, suena en el conmutador del hospital.
Y ustedes, en relación con los, ya que estamos, digo, parados en este tema, ¿no? En relación con el tema de los vehículos, para lo que es propiamente la atención de pacientes, ¿están bien? ¿Siempre está faltando? ¿Cómo es la realidad hoy? ¿Ambulancias, esas cosas?
No, el hospital, a ver, vamos a ser un poco incorrectos. Nosotros estamos reclamando una ambulancia nueva para el hospital desde hace más de un año. El año pasado, si vos te acordás, en el 2018 y 2019, la provincia compró, si mal no recuerdo, 20 ambulancias que fueron distribuidas en los distintos lugares, en distintas localidades, en distintos hospitales y centros comunitarios. En el año 2017, la provincia había comprado 2 ambulancias. Una de esas 2 vino a Concepción del Uruguay, que es la más nueva que tenemos nosotros. Y como nosotros fuimos los que en aquel momento fuimos privilegiados por tener una ambulancia nueva en el 2017, quedamos un poquito relegados en la distribución de las nuevas ambulancias que se compraron al año siguiente, en el 2019. La promesa del ministerio era que este año íbamos a tener una ambulancia nueva. Todavía eso no se ha concretado, se alteró todo.
Sí, claro. Ahora
el tema del coronavirus, y la realidad es que no sé si realmente este año vamos a tener una ambulancia nueva.
Ah, me acuerdo, mira, decís esto y me acuerdo de un pataleo, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? De Laurito ante la ministra de Salud el año pasado, justamente por este tema. Creo que fue cuando la presentación de la historia clínica digital, no sé, en algún momento lo hizo público así muy 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 contundentemente, sí. Pero era un tema que estaba ahí en la agenda, ¿no?
En su momento hizo mucha presión en el gobierno provincial y en el ministerio como para que tengamos la ambulancia nueva nosotros.
Claro.
Por eso puede ser incorrecto, digamos, porque uno necesitamos, nos viene bien, la ambulancia más nueva que tenemos ya tiene 200.000 kilómetros. Nosotros las cuidamos mucho, a las ambulancias. Tenemos 3 ambulancias que son las que hacen los viajes con los pacientes críticos, por generalmente a Paraná o a Buenos Aires. También van a Concordia en algunas oportunidades, pero son los lugares donde más viajamos, que no tenemos solamente para salir a la ruta, y las tenemos, digamos, como corresponde. Se le hacen los servicios en el momento que corresponde, tratamos que sean los servicios oficiales para mantenerlas bien. Y las ambulancias están bien, pero son ambulancias que tienen sus años, están caminadas, y necesitaríamos por lo menos recambiar alguna de ellas. Con eso estaríamos más que bien en el parque nuestro, ¿no es cierto?, en el parque de ambulancias que tenemos.
Uno entiende que hay una alteración de todas las prioridades en este tiempo, pero no deja de ser un tema importante, está bueno mencionarlo.
Sí, no deja de ser un tema importante, pero por otro lado, uno también quiere transmitir la tranquilidad que no es que estamos mal, las ambulancias también. Nunca nos pasó, y tocó madera, de que se nos quede una ambulancia en el camino, que tengamos algún problema mecánico que no podamos llegar.
Claro.
O sea, las tenemos bien, la gente que trabaja las cuida mucho, los choferes, el equipo de mantenimiento que tenemos dentro del hospital destinado a esa función, las tiene bien. Pero bueno, obviamente, si tenemos un elemento nuevo, mejor todavía.
Pues sabes que hay un efecto que por ahí se produce en la gente, ¿no? En la conversación cotidiana, la gente se asusta un poco cuando dice, ¿cómo se prepara el hospital? ¡Qué bárbaro! Por algo será, te dicen algunos, que se están preparando tanto y que se habla tanto de que se pueden poner camas en un lugar o en otro y que hay alternativas. Por ahí cuesta que se entienda que es mejor estar preparados a que te sorprenda la problemática, ¿no?
Sí, la realidad es que nosotros tampoco sabemos muy a ciencia cierta qué panorama podemos tener.
Claro.
Pensábamos tener otro panorama hoy, es decir, nosotros primero pensábamos que a fin de marzo íbamos a tener casos acá en la ciudad y que íbamos a estar empezando a estar muy abocados a esta patología. Después se habló de que el pico o los primeros casos lo íbamos a tener en la primera quincena de abril. Pasó todo abril, estamos en mayo, ya estamos a 8 de mayo. Todavía no tenemos ningún caso en la ciudad, lo cual es una perspectiva o algo muy bueno que está pasando. Realmente creo que, bueno, no son palabras mías, la Organización Mundial de la Salud y distintas instituciones o distintas asociaciones internacionales han recalcado lo bien que ha trabajado Argentina con el aislamiento preventivo, y creo que en ese contexto, en ese marco, Entre Ríos ha sido, tal vez por su condición geográfica, estar rodeado de ríos, con menos accesos, más facilidad de controles, privilegiada, por llamarlo de alguna manera, porque realmente tener de toda la provincia 27, 28 casos confirmados después de que empezó todo, es un número muy bajo y que no esperábamos.
Claro, claro.
Esperábamos estar en otro momento más complejo. Uh-huh. Como hablábamos recién antes de que saliéramos al aire, la realidad es que ahora todas las medidas de flexibilización que se están poniendo en marcha y demás van a jugar un poco en contra en esto, seguramente.
Sí, 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 que son imprescindibles, pues son imprescindibles también por una realidad económica muy concreta.
Totalmente, pero que
y porque además, y esto ya lo convierto en una pregunta, se dan estas medidas de flexibilización junto con la llegada del frío. Digo, ¿cuánto tendrá eso como impacto negativo en ambos factores?
Y son dos factores que juegan en contra. Por un lado, la llegada del frío, porque va a haber más circulación, si bien el virus ha demostrado circular en cualquier latitud y con cualquier clima, y fíjense el problemón que tiene Brasil por no haber tomado medidas parecidas a las nuestras. Ayer Brasil 620 muertos en un solo día.
Tremendo.
Tremendo, y sin embargo es un clima subtropical y tropical todo lo que tiene Brasil, y el virus está causando serios problemas igualmente. El frío, se sabe, ¿no?, que el virus se siente más cómodo, por decirlo de alguna manera, con el frío, y es más fácil la transmisión. Lo mismo que de todas las otras enfermedades respiratorias que habitualmente vemos en la temporada invernal. Uh-huh. Lo que estamos viendo, que todavía la consulta respiratoria, si la comparamos con años anteriores, no tiene las características de los otros años, precisamente.
Esto me estás diciendo mayo contra mayo del año pasado, por ejemplo.
Y otros años también, sí. Uh-huh. Ya a esta altura se empezaban a ver, sobre todo en los chicos, muchos problemas vinculadas con la vía aérea superiores, bronquitis, bronquiolitis, neumonía, y la tasa de consulta y la tasa de problemas hoy es bastante más baja que en otros lados, que en otros años, perdón. Uh-huh. Y eso se refleja en toda la provincia. El jueves pasado tuvimos una reunión bastante extensa de todos los hospitales grandes de la provincia, como se hace ahora por video, por Zoom.
Sí, sí, sí.
Y la gente del Hospital San Roque, el director del Hospital San Roque, comentaba que nunca habían estado con tan poquitas camas ocupadas a esta altura del año en la historia del hospital. Entonces, el hecho este del aislamiento preventivo, de que no haya contacto interpersonal, que no esté funcionando la actividad escolar.
La escuela, claro, en el caso de los chicos.
En el caso de los chicos lleva todo esto. Y por eso
De los chicos y los grandes, ¿no? Pues los chicos transmiten para los grandes también.
Es que empiezan con los chicos y después se contagia la mamá, el papá, el abuelo, la tía, y viene todo atrás.
Sí.
Terminan siendo vectores de muchos problemas los chicos. Por eso digo que todas las medidas que uno ve, escuche y demás, el tratar de sostener la cuestión del cuidado en cuanto al aislamiento social, sobre todo, demuestra ser lo más eficiente, y creo yo que nosotros como individuos y como sociedad no tenemos que perder nuestro compromiso y nuestra obligación, no tienen que estar diciendo qué es lo que tenemos que hacer, sino asumir esto como un compromiso con nosotros y con el resto, porque es la medida que más ayuda. El hecho de evitar las salidas innecesarias, el hecho de evitar las conglomeraciones, el hecho de evitar los contactos interpersonales muy cercanos, es lo que más ha demostrado ayudar en la prevención de todo este tipo de enfermedades, y obviamente con el coronavirus, ¿no?
¿La guardia también aquí hoy demuestra una relativa calma todavía?
No tanto como hace 20 20 días atrás.
Ajá.
Ya empezó a tener más volumen de pacientes, no el habitual, pero ya estamos en un 70, un 80% de lo que es habitual en la consulta. Se ha incrementado la consulta y se han incrementado consultas que a veces uno le llama la atención. Por ejemplo, muchos accidentes de tránsito, de moto.
Otra vez, claro.
Cosa que prácticamente no había pasado, bueno, volvieron a darse, sobre todo los fines de semana. Entonces uno dice, bueno, si pasan los fines de semana, porque tampoco por eso respeta tanto la cuestión del aislamiento social, ¿no? Pero bueno, es la realidad que hemos tenido los últimos dos fines de semana.
Sí, es como que se va distendiendo un poco todo y eso vuelve a cuestiones que antes estaban un poco más tranquilas. Al mismo tiempo, sí, perdón.
Yo te digo, personalmente creo, y esto es una opinión personal, es una opinión del ministerio, ni de la ministra, nada, no, yo creo que uno tiene que ir buscándole la vuelta al tema económico, porque la realidad es que la gente está muy mal y no hace falta que uno lo diga, se nota,
sí.
La gente necesita trabajar, la gente necesita movilizarse, pero lo tenemos que tratar de hacer con la mayor responsabilidad posible y siempre en el marco del respeto de todas estas medidas.
No, claro, una cosa es flexibilizar para trabajar y otra para pasear.
Tal cual.
Habrá tiempo para pasear y para recrearse, pero no es este el momento, claramente.
Bueno, si en algún momento el Comité de Epidemiología de la provincia permite la recreación social, que se pueda salir a caminar y demás, respetar lo que
claro, pero será, pero eso eso seguramente será ordenado y de día.
Totalmente.
Porque bueno, hoy nos toca este tiempo, qué sé yo. Hay gente que dice, ¿cómo puede ser? Atentan contra mis libertades individuales, no estamos en estado de sitio. El problema es que no es solamente la individualidad tuya.
No, el bienestar de la comunidad está por encima del bienestar individual.
Ahora se ve bien lo hecho por Argentina hasta ahora, por lo menos, ¿no? En relación, y bueno, basta mirar los números nomás.
Sí, empiezan a preocupar las cosas que están pasando en las grandes ciudades.
Sí.
Sobre todo en Buenos Aires.
No, y también
ha pasado, sí, en estos últimos dos días, ya dos o tres geriátricos con todos los abuelos.
Ahí veía otro de anoche también.
Sí. Sí, la situación tal vez más preocupante todavía, lo que pasa en la Villa 31.
La 31, la 11-14, que se han complicado mucho.
La 11-14, eso es complejo.
Ahora,
es complejo porque son lugares de grandes aglomeraciones de personas que lamentablemente no tienen las condiciones sociales de vivienda y demás de lo más adecuado. Entonces la conglomeración es un elemento común y acá estamos hablando que precisamente donde se junta mucha gente, donde hay mucho contacto, y si uno no lo puede respetar y no pone en marcha medidas de higiene adecuadas, esto corre como reguero de pólvora.
Sí, y uno piensa hasta dónde nos vamos a poder seguir blindando de eso y también de lo que es el tema Brasil, que también preocupa, primero porque son hermanos nuestros, pero además en qué medida esto se puede propagar.
Sí, esto de que la frontera esté cerrada es la mejor medida,
sí,
para eso. También está el tema del comercio, muchos camiones que van y que vienen a Brasil y eso no se ha cortado, pero de todas maneras que no haya circulación masiva de personas como suele haber, es el elemento que se va a sostener, eso no cabe en duda, que con Brasil van a abrir la frontera seguramente muy lejos.
Te voy a hacer una pregunta muy de, digamos, desde tu opinión médica. ¿Vos sos un tipo pro barbijo, anti barbijo o es relativo?
Me parece que el barbijo y el tapabocas tienen que tener un uso lógico y adecuado. Me parece muy bien que haya mucha gente que se está protegiendo con el tapabocas, que lo vaya tomando como una forma de protección, de ensayo, de cuidado. El hecho de que no tengamos circulación viral activa en la provincia no lo hace como un elemento fundamental en este momento.
Ajá.
Yo creo que en un momento va a llegar el uso en nuestra ciudad obligatorio y demás, cuando podamos tener circulación activa en la ciudad. No es la situación nuestra,
sí,
la misma que de Capital Federal.
Sí, claro.
Capital Federal, en CABA, hay circulación activa, hay más conglomerado de personas. Ayer escuchaba en la radio que el transporte público en una semana se incrementó el 15%. Hay conglomeraciones en los colectivos, en el sur. supe, y bueno, ahí sin duda alguna que el tapabocas es un elemento de protección fundamental. Hoy día, acá en la provincia, y por eso, nuestro comité de epidemiología y demás no lo ha bajado como una línea, como una obligación directa, no lo hace como una recomendación fuerte porque no hay circulación viral activa. Todavía la mejor medida que podemos incluir en esto es todas las medidas de aislamiento preventivo, que lo que venimos haciendo y nos está dando resultados. Uh-huh. Es controversial, yo creo que no hay que pelearse por el barbijo en este momento, por el tapabocas. Creo que en un momento, en unos días, en unas semanas, va a ser un elemento que va a empezar a tener un rol de importancia y tal vez en forma obligatoria. Uh-huh. Por ahora, como no hay circulación viral, el rol protector que tiene es relativo.
Situación en lo que es la atención del hospital, digamos, ¿se sigue atendiendo lo urgente y demorando todo aquello que se pueda demorar?
Mira, la consulta particularmente en esta semana uh-huh. aumentó mucho en consultorios externos. Volvió a tener actividad, no digo intensa como en otros momentos, pero hay mayor, una actividad creciente de la consulta en los consultorios. Hay consultas que no son urgencias, sobre todo en el área de pediatría, el control de niños sanos y demás, que incluso está recomendada la no suspensión de esas actividades. No,
claro.
El control de niños sanos se tiene que hacer como marcan las pautas. Yo no soy pediatra, pero son bien claras uh-huh. las pautas en pediatría de cada cuánto hay que controlar cada chiquito, qué es lo que tiene que hacerse y demás. Y eso se está haciendo, y solo la gente se había recluido. Hubo días enteros que...
Sí, no pasaba nada.
Mientras venían, atendían un chico y se iban, o iban en servicio a la internación. Y ahora otra vez empezó a tener actividad, empezamos a ver más movimiento, más gente en todas las áreas. Uh-huh. Sí, lo que sí nosotros estamos tratando es toda actividad que no remita una urgencia importante, sí se posterga. Por ejemplo,
sí, yo tengo, supongamos, una operación de vesícula que la vengo trayendo desde hace tiempo. Sí,
tal
y
cual.
A lo mejor un mes más no va a cambiar.
Si no está molestando, se espera. Si hay una hernia inguinal para operar, que no es una urgencia, eso no la estamos haciendo. No solo porque por el hecho de lo que uno quiere preservar con esto es tener camas disponibles en el hospital, tener a usar los insumos para otras cosas que son más urgentes y estar preparados para eso. Nuestro infectólogo, el doctor Burlot, Ignacio Burlot, que es un médico de Gualeguaychú y es el infectólogo del Hospital Centenario también, ayer estaba hablando con él cuando estuvo acá en la ciudad, me contaba que todo esto que pasó en Gualeguaychú con el caso confirmado
sí.
para COVID-19 y todo lo que generó, le llenaron el hospital con 20, 25 pacientes en situación de internación y de aislamiento en un día. Entonces pasaron a estar tranquilos a tener el hospital.
Claro, cuidado con eso.
Entonces uno lo que trata con todas estas medidas es decir, bueno, preservamos la cama porque sabemos que nos puede pasar lo mismo, que de un momento para el otro necesitemos por aislamiento, por cuidados y atenciones particulares de este tipo de problemas, necesitar varias camas y bueno, eso es lo que estamos tratando de cuidar, ¿no?
Pues sabe que algo que charlaba también con Martín el otro día, con Martín Oliva, con el intendente, tanto como médico como ciudadano se lo preguntaba, ¿no? Se lo planteaba en cuanto a lo que pudiera ser una reflexión. ¿Cuánto juega en todo esto el tema del miedo y cuánto a veces puede darse, aún sin querer, aún involuntariamente, pero esto saca de nosotros todo lo que tenemos, lo bueno y lo malo, el tema de la discriminación, que es un tema no menor y también preocupante, ¿no? Cualquiera nos podemos enfermar de cualquier cosa.
Sí, bueno, ansiedad, miedo, angustia... Hay en la gente y hay en el personal de todas las instituciones, No solamente acá en el Hospital Urquiza, en los centros privados. También hay mucho temor, mucho miedo a contagiarse. Ahora, uno en ese marco, por lo menos lo que uno palpa, percibe, y nosotros hemos tenido ya más de 30 casos que los consideramos sospechosos, se fueron descartando todos.
Sí.
Bueno, cada uno asume el rol y la responsabilidad que le corresponde. Tratamos por eso de protegernos de la mejor manera posible. Estamos tratando de invertir, mejor dicho, estamos invirtiendo mucho en insumos de bioseguridad que son muy caros y descartables, o sea que lo que gastamos así como entra se nos va y que cuesta muchas veces conseguirlo, pero bueno, la atención hay que darla y la hemos dado, y estamos con nuestros temores, nuestras angustias, dispuestos a hacerlo, no hay otra alternativa tampoco, ¿no?
Claro, pero hay que tomarlo con calma. Fíjate lo que pasó con el muchacho, señor, camionero, la otra vez, que podía significar un caso de sospecha, por lo menos, que finalmente fue descartado. Había mucha gente muy enojada porque cómo puede ser que lo atendamos, que lo tengamos que recibir acá. Tiene que haber un costado de solidaridad y de empatía mínimo con un alguien, con una persona que, de haber continuado camino, hubiese podido ocasionar un desastre para sí y para otros.
Sí, para mí, bueno, la actitud de la gente que ha opinado de esa manera me parece incomprensible y muy, muy baja, porque es una persona que estaba enferma, que pidió ayuda a él, paró el camión y pidió ayuda. No es que no lo dejaron seguir circulando, él pidió ayuda. Y bueno, se activaron toda una serie de medidas y de protocolos que para nosotros, los que estamos trabajando en salud, y la gente de las fuerzas, porque intervino la gendarmería, la policía de la provincia y demás, lo hicimos en forma muy ordenada y fue satisfactorio, porque el mismo señor, el mismo paciente, se sentía mal, avisó que se sentía mal, avisó que venía de una zona que había casos de coronavirus. Entonces, desde el gendarme que lo ayudó a bajarse del camión, hasta la emergencia que lo fue a buscar, hasta los que lo recibieron en el hospital, todo se hizo con sumo cuidado, respetando las normativas, cuidándose todo el mundo y haciendo como correspondía a todos. Es decir, para nosotros el manejo del señor, que fue, ya te digo, en términos de gendarmería, policía de la provincia, la ambulancia de vida, la gente que estaba de guardia en el hospital, la internación, laboratorio, rayos, todo lo que se hizo con sumo cuidado, se lo atendió como corresponde al señor, se tomaron las medidas de bioseguridad correspondientes y se hizo todo muy bien. Fue muy satisfactorio para nosotros el tema del manejo del paciente. Ahora, esto de que parte de la sociedad lo ve mal a eso, realmente para mí no tiene... No quiero hacer ningún comentario.
No, debe preocuparnos como sociedad, digo yo.
Totalmente.
Debe preocuparnos totalmente. Dónde, claro, qué
totalmente.
Qué sociedad.
De nosotros,
sí, pero claro, cualquiera de nosotros, y que nos pueda pasar en cualquier otra parte, además.
Sí.
Dos últimas cosas, habría siempre muchísimos temas, pero ¿está preocupado por el tema dengue o está dentro de lo esperable para lo que viene siendo el comportamiento en la provincia?
No, preocupa. Sin ningún lugar a dudas, es una enfermedad nueva en nuestra zona, porque ya tenemos en varias localidades del departamento casos sospechosos y casos confirmados, y es una enfermedad que no estaba y ahora está. Creo que si bien hemos tenido muy poquitos casos acá en la ciudad confirmados, y el hecho de que empiece a hacer frío va a ayudar, porque el mosquito menos de 12 grados y demás se muere, entonces el vector va a estar va a haber menos mosquitos en el ambiente y eso va a ser beneficioso para el manejo de la enfermedad. Creo que no tenemos que bajar la guardia y seguir trabajando intensamente en la medida que más ayuda a evitar la enfermedad y erradicarla, que es eliminar todos los reservorios de agua que puedan ser el lugar en donde se desarrollan las larvas. Uh-huh. La gente está muy, muy esperanzada o reclama muchas veces la fumigación, pero en realidad eso es un aporte menor. Lo que más ayuda es el descacharreo, el evitar que se junte agua, el mantener los ambientes limpios. Eso es lo que más ayuda y eso es lo que más tenemos que trabajar.
Si vos no tenés el ambiente limpio...
Que no estamos... ¿Cómo?
No, si vos no tenés el ambiente limpio, tirás cualquier cosa, digo, después no digas, bueno, no me fumigan.
La fumigación hace que el mosquito muera en algunos, se los espante o se vaya a otro lado, el mosquito vuela hasta 100 metros, así que imagínense.
Uh-huh, claro.
No es un método eficaz. El método más eficaz, lo que más sirve, es evitar que las larvas, si han tenido ocasiones de ver en un charquito o en un tarro, cómo están las larvitas, que son como gusanitos en el fondo nadando, hay cientos en un tarrito, y ahí por más que fumigues a eso no le llega, entonces a los 3-4 días tenés todo eso volando. Ahí está el punto, y eso es lo que tenemos que trabajar mucho. Por suerte han sido muy poquitos casos, si nos comparamos, la comparación es fea, pero si nos comparamos con otras ciudades, nosotros tenemos 4 casos, Gualeguaychú tienen decenas ya de casos, entonces eso nos permite prepararnos mejor para lo que puede ser el nuevo pico, que va a ser seguramente la enfermedad después de que pase el invierno.
Ninguno grave, ¿verdad?
No, ninguno grave, pero un poco eso tiene que ver con la dinámica de la enfermedad. Generalmente, el primer contacto con el virus, no suele generar enfermedad grave. El recontagio sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo.
Claro.
Y ahí se suelen dar las enfermedades, las complicaciones hemorrágicas y demás, que son características graves de la enfermedad.
Una última cosa. Ustedes, en su momento, cuando empezó todo este movimiento originado por la pandemia, habilitaron una línea telefónica para la gente en la consulta. Eso tuvo, sí, al principio, tengo entendido, mucho movimiento. ¿Cómo está hoy y qué esperan hacia el futuro?
Mira, la línea nos resultó sumamente satisfactoria para descomprimir la situación. Los primeros días, cuando estaba muy enterada toda la comunidad y hacía muchas consultas vinculadas con el tema. Recuerdo que el primer día que la pusimos en funcionamiento tuvimos 110 consultas, el segundo unas 90, y después empezó lentamente a decrecer el número de consultas. Hoy el número de consultas ha bajado sensiblemente, pero nosotros la vamos a sostener, lo estamos sosteniendo todos los días, desde las 8 de la mañana a las 20 horas. En un momento lo hicimos los domingos y ahora también lo incorporamos a los domingos en la consulta. Y lo estamos medio reconvirtiendo la línea, porque si bien ahora no hay tantas consultas vinculadas con la epidemiología de la enfermedad y demás, siguen existiendo consultas con respecto a los síntomas, y preguntar qué hacer y cuán grave puede ser eso. Y también nosotros empezamos, porque hay algunos pacientes que llaman o estuvieron en la guardia y demás, le tomamos datos y después los llamamos nosotros para ver cómo están, para evitar que por ahí tengan que volver a hacer una consulta y generar congestionamiento en la guardia y no poner por ahí, si es un paciente febril, a otros pacientes, claro, que no están con fiebre. Entonces nos está ayudando un poquito a eso también, a chequear y controlar algunos pacientes que vienen en la guardia, y los llamamos para ver cómo están, cómo han evolucionado y quedarnos también tranquilos nosotros. Pero la línea ha sido, ya te digo, más que satisfactoria para nosotros y pensamos sostenerla al menos todo el invierno.
Pablo, muchas gracias. Viste que hoy no te pregunté la clásica, ¿cuántas camas hay? ¿Cuántas tienen respiradores?
No, si querés te cuento. Ay, mira, no me preguntaste, ayer llegaron, ayer la provincia, bueno, cumplió con lo que nos venía diciendo el ministerio, nos han entregado 5 respiradores nuevos.
Ah, mira qué dato, no te lo estaba preguntando yo, mira qué dato.
Sí, ayer fue un día que, hablando en criollo, ligamos como nunca acá en el, ¿sí?, hospital, porque el Poder Judicial nos dio la camioneta y la provincia nos dio 5 respiradores nuevos y un ecógrafo nuevo. Todos 0 kilómetros. Con esos 5 respiradores, nosotros tenemos pensado, si la situación fuera o tomar una escalada, que ojalá no suceda, tener 15 camas preparadas con respirador para afrontar los problemas respiratorios, como una cosa inicial. Bueno, con estos 5 uno puede decir, armamos todas las camas con un equipo que tenga la tecnología adecuada y que podamos prestar un servicio acorde a la gravedad de la patología. Así que esto, que es una inversión que habría que ver ahora con el tema del dólar y demás, pero los 6 millones de pesos limpito, ya no los entregó ayer la provincia. Nosotros, para no tener ningún problema en el traslado y demás, decidimos hacerlo con una empresa acostumbrada a transportar elementos muy, muy frágiles, y la empresa nos los va a entregar mañana acá en el hospital, así que ya la semana que viene van a estar armados todos los equipos y ya puestos a disposición de toda la gente, ¿no?
Que era lo que preocupaba un poco en su momento, si el Estado centralizaba el tema de respiradores, cómo se iba a distribuir y demás.
Sí, tal cual, era el tema principal. Para nada, está poniendo en condiciones un hospital nuevo y hermoso que tiene, que es el Hospital de la Bajada, o Bajada en realidad.
Sí.
Donde armaron una unidad de terapia intensiva grande allá, creo, no estoy seguro, pero son 14 camas que tienen allá, y bueno, eso salió de cero, había que vestirlo, había que hacerlo todo nuevo eso. Y después, bueno, se fueron fortaleciendo los distintos hospitales del interior. Nosotros habíamos pedido en lo posible 5 respiradores, nos escucharon, nos mandaron los 5 que pedimos, así que estamos más que contentos y satisfechos con lo que ha hecho el Ministerio con nosotros.
Sí, para algo habrá de servir esto, si es que termina no siendo tan grave, Dios lo quiera así.
No, por supuesto.
Será para dejar un sistema, no digo fortalecido, pero mínimamente en condiciones de dar pelea a lo que sea, porque la verdad que veníamos tan
ya,
complicados.
Tenemos la terapia intensiva, nuestra tiene 6 camas, y esas 6 camas tienen actualmente hoy 3 respiradores que son muy buenos.
Uh-huh.
Los respiradores, para poner un ejemplo, son como uno los podría comparar como con un auto. Hay respiradores que son de alta gama y hay respiradores que son más sencillos. Entonces, con estos nuevos equipos, por lo menos la terapia intensiva, nosotros teníamos la terapia con 3 respiradores muy buenos y 3 respiradores buenos. Ahora vamos a tener la terapia con 6 respiradores muy buenos.
Uh-huh.
Y la unidad coronaria, que potencialmente puede ser una terapia intensiva 2, si es que tenemos muchos casos en la ciudad,
sí.
También va a estar perfectamente armadita como para recibir pacientes complejos y darle la atención adecuada. Así que la verdad, una alegría grande haber recibido estos respiradores y poder contar con ellos.
Y también se dio ayer también la compra de no sé si fue una compra o un aporte, esto ya hablando del municipio, pero hacia la cuestión de los termómetros digitales.
Escuché que estuve viendo que sí, que compraron o están en eso para comprar las pistolas para el acceso de la ciudad.
Claro.
Así que bueno, son todos elementos que nos fortalecen a toda la ciudad y hacen que la atención pueda ser de mejor calidad y obviamente de esa manera beneficiar a la gente.
Me dice la producción que ha sido una charlita tan solo de 40 minutos, Pablo, así que...
No,
te mando, no, pero yo sobre todo no por eso, sino por tu tiempo. Te agradezco muchísimo la generosidad de siempre.
Bueno, Fabián, agradecido yo que nos llames y poder tener estas charlas cada tanto.
Un gran abrazo, muchas gracias.
Un gran abrazo, Fabián.
Ahí estábamos charlando con el director del Hospital de Concepción del Uruguay. Extensa la charla, pero vale la pena. Y siempre te quedan, seguramente, si yo me pongo a mirar los mensajes de la gente, va a haber un montón de preguntas que no hice en esta extensa conversación que mucho agradecemos del director del hospital, el doctor Pablo Lombardi.